próxima parada. El podcast de La Locomotora,
que llega con todo lo que pasa en el deporte.
Queridos pasajeros, sean ustedes bienvenidos a un nuevo viaje en esta La Locomotora de ESPN. Abróchense los cinturones, saquen los snacks, porque ya tenemos campeones de verano, tanto de la Copa América como de la Copa Oro y el Mundial Femenil. Hemos venido hablando de las diferentes etapas de estas competencias y ahora que han terminado, bueno, pues evidentemente tenemos un punto de vista de cada uno de los campeones y por eso Eli Patiño y Pilar Pérez les saludamos con muchísimo gusto. Hoy además tendremos un invitado especial que sabe de lo que habla, como Raúl El Potro Gutiérrez. ¿Cómo estás, Eli?
Bien, Pili, como siempre, la verdad que un gustazo subirnos a esta locomotora donde creo que no tuvimos tantas sorpresas, pero sí figuras que se consolidan, jugadores que quedaron a deber y jugadoras que siempre nos terminan sorprendiendo. Así que en el momento que tú me digas, nos subimos, nos abrochamos los cinturones, porque este programa va a estar muy bueno.
Pues agárrense, porque nos vamos ya a la velocidad de la luz, a nuestra primera parada.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Bueno, y esta primera parada la tenemos que hacer en Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná, en donde Brasil se corona campeón por novena mes en la Copa América, quinta Copa América jugada en su país, y además lo hace manteniendo la racha de levantar la Copa cada vez que este torneo se juega en tierras brasileñas. Lo hizo con un 3-1 ante Perú, una sorpresiva selección de Perú, y lo hace además sin perder ni un solo encuentro, con solo un gol anotado en contra. Eli, ¿qué fue lo que te gustó y lo que no te gustó de este campeón Brasil?
La verdad que en términos generales creo que a muchos terminó por no convenciéndonos desde lo colectivo, Pili. Creo que te quedó a deber un poco por momentos con partidos muy brillantes, como el primero creo que le vimos contra Perú en la fase de grupos, y después conforme fueron avanzando las jornadas contra Bolivia, sí, yo sé que ganó, pero dejó algunas dudas, y conforme Brasil fue avanzando decíamos, bueno, ¿dónde está ese Brasil espectacular? Ese Brasil que va a golear, inclusive todo lo que tuvieron que sufrir para llegar a esta final. Creo que me quedo con ciertos jugadores como el caso de Alisson, que bueno, es él para mí en este momento uno de los mejores porteros, no de Brasil, sino del mundo. Lo de Dani Alves, que con sus 36 años está espectacular, no solamente desde su futbolístico, porque creo que como lateral por derecha es de los mejores del mundo, sino que además desde el tema de ser un líder, de pegar un grito, de echarse el equipo al hombro, creo que Dani Alves fue fundamental. Y Everton, que creo que fue una de las sorpresas, ¿no? Porque ni siquiera inició como titular, y este joven que terminó tasado en una empezó tasado en una cantidad y terminó valiendo mucho más.
Sí.
Entonces, creo que fueron, en términos generales, las sorpresas. Lo de Arthur no me sorprende, pero bueno, sé la gran calidad que tiene, un gran jugador. Y de ahí en fuera, en lo colectivo, este Brasil no convenció. Pili, no sé qué tanto afectó en la final. Perú creo que intentó, pero al final no le alcanzó. Pero seguramente recuerdas que días previos hablaban de la salida de Tite, porque
sí,
no estaban
completamente
a gusto con lo que había mostrado este colectivo, pero además porque se iba su cuerpo técnico. Entonces, aún no se sabe bien cuál es el futuro exacto, porque sabemos que es fútbol y cuando te ratifican es cuando tal vez más cerca estás de salir de un equipo, pero creo que levantar la Copa América, bueno, sin duda te da los honores para quedarte al frente de una selección que sin Neymar logró sacar el barco adelante.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me gustó la idea de Chiche, que se basa en el orden defensivo, que le da buena seguridad en la parte de atrás al equipo y que eso ayuda a que hoy hablemos justamente de haber recibido un gol en contra dentro de todo el torneo. Pero tampoco me gusta que dentro de esta versión, llamémoslo más europea de Brasil, pues sí extrañé a jugadores como Marcelo, como Neymar, que de pronto le ponen un toque de juego bonito a cualquier estilo, no importa si es defensivo o ofensivo, que gambetean, que driblan. También me faltó en cierto momento sentir esas asociaciones al frente. Sí hubo un par de Firmino con Gabriel Jesús, pero Coutinho y Everton un poco desconectados, a pesar de que Everton en lo individual brilló. Me faltó un poquito más de esa sensación de Brasil, por eso digo que hoy es una Brasil mucho más europea que sudamericana. Y lo que decías justamente de por qué Chiche estaba en duda de salir o no, es porque hombres como Silvinho su asistente, se fue ahora como director técnico del Olympique de Lyon, y Edu Gaspar, quien fuera el gerente de selecciones, ahora ejercerá un cargo administrativo en el Arsenal. Posiciones que difícilmente se les puede decir que no. A mí lo que me sorprende es que ahora, con toda esta revolución de Tite y el nuevo Brasil, estamos viendo salida de hombres como estos, como Silvinho y Edu Gaspar, al fútbol internacional, cuando realmente no vemos muchos técnicos brasileños y no vemos muchos brasileños como sí vemos argentinos, tanto en el viejo continente como incluso en la Liga Mexicana, con el tema de Mohamed o con el tema de Matías Almeida. ¿Será que por estar casados tan fuerte con un estilo que además requiere un subtipo de jugadores muy específico como el brasileño, ¿no? Como lo que te decía de Marcelo y Neymar, ¿les quita oportunidades?
No sé, yo creo que de repente va más por ambición de un técnico, ¿no? El de repente que te conformas con un tema local, el que te acostumbras o te adaptas ya tanto a tu propia liga, que el de repente tratar de salir y buscar otros horizontes, a varios técnicos les cuesta, y no me refiero solamente a los brasileños. Seguramente dentro de ellos estarán los mexicanos y muchos más del mundo. Caso contraste a lo que hablas de los argentinos, que tanto jugadores como técnicos están acostumbrados a recorrer el mundo y no tienen ningún tipo de problema en ese aspecto. Entonces, lo de Tite, pues es que siempre es complicado. Cuando tú tienes a un cuerpo técnico de confianza, de trabajo, porque sabemos que no solamente es el que te da un punto de vista distinto, sino con el que compartes el día a día, con el que sabes ya un esquema muy, muy, muy ordenado, ya lo tienes muy hecho, lo que vas a trabajar, y te cambian, definitivamente creo que sí tendría que pensársela. Además, no solamente por esto, Pili, creo que al final, y la gente que estaba en Brasil cubriendo esta Copa América siempre dijo, la afición no está contenta a pesar de que levantaron la Copa América. Entonces, claro, ¿qué quiere la afición? ¿Cómo le das gusto? ¿Qué puede pensar el técnico cuando dice, bueno, ok, sí, tal vez dejamos dudas, pero la Copa está ahí? Y claro, ni así les da, y ni así los tienes contentos. Entonces, creo que a partir de ahí podría ser una decisión distinta. Pero cuando un proceso tiene situaciones interesantes y resultados positivos, yo soy de la idea que hay que dejarlo. Y ya ahí, de ahí a partir sí, de buscar quién pueda conformar su nuevo cuerpo técnico, que también se asemeje un poco a lo que él pretende, pero que tenga un punto de vista siempre distinto, porque creo que esto lo complementa. No puedes tener al lado a alguien que piense completamente igual que tú, porque eso no te va a...
No, claro, tiene que ser alguien que te sume, ¿no?
Tiene que buscar a alguien que sume, pero si yo tuviera que decidir, pues obviamente apostaría por dejar al técnico y que continúe este proceso. Porque imagínate después...
Era más decisión de él, creo yo, ¿no? Que él no, que él quería seguir trabajando con la misma gente, y al final, bueno, pues la gente también a su alrededor le salen oportunidades que no pueden negar. Pero
y lo del juego bonito,
la Federación Brasileña lo quiere, sí o sí.
Se va a quedar como algo romántico, Pili.
Se está acabando el juego bonito, no puede ser.
Se está acabando. Sí, hoy es un fútbol mucho más de seguridad, mucho más físico. Son pocos los que nos dan ese fútbol exquisito de encarar, de siempre buscar el uno a uno. Y por eso se extrañó a Neymar y por eso brilló tanto Everton. Porque siempre desde lo individual intentan algo distinto, que no decir de Dani Alves por momentos, William cuando ingresaba. Pero realmente antes decías Brasil, todo el mundo encara. Creo que desde el portero hasta el centro delantero todos saben encarar. Hoy ya es muy difícil, hoy ya buscas más un pase de seguridad que intentar encarar al adversario.
De acuerdo.
Entonces,
hablando,
pues ya se acabó el juego bonito.
De Dani Alves, se convierte después de esta Copa América en el jugador más laureado en la historia con 40 títulos y sigue siendo, con 36 años, titular en su selección. ¿Quién para hacer el recambio del lateral derecho, Eli? ¿Quién?
Es que en este momento no veo con esos blasones, con esa personalidad, porque Dani Alves es que no es solamente fútbol, Pili, porque si lo viviéramos meramente
es un paquete
por el
completo.
Fútbol, y cuando sabes que tienen que hacer recorridos tan largos, ayudando en labores de recuperación, pero también pisando el área contraria, dices, bueno, ya 36 años, tienes que pensar obviamente en un recambio.
Vimos
pero
en la Copa del Mundo.
Veo en este Brasil todavía listo a alguien como para que llene los zapatos de Dani Alves. Todavía no están listos, pero por supuesto que hay opciones, ¿no?
Sí, vimos en la Copa del Mundo a Danilo, vimos a Fagner, que estuvo dentro de esta convocatoria, Danilo no fue a la Copa América, y vimos también a Militao, que hoy se mareó un poco en su presentación con el Real Madrid, prendió las alarmas, pero tiene 21 añitos y todavía le falta mucho por madurar. Bueno, nos tenemos que ir a la segunda estación, pero una calificación rápida, Eli, para Brasil, del 1 al 10.
Yo le pondría un 7 a este Brasil, porque cumplió, pero no gustó.
Yo le pongo un 8, para no verme tan cruel como Eli. ¡Vámonos a la segunda parada!
la locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Y del Maracaná llegamos a velocidad de la luz al Soldier Field en Chicago, nuestra segunda parada, en donde la selección mexicana se consagró por octava ocasión campeona de la Copa Oro tras vencer por la mínima a Estados Unidos. México llegó invicto hasta su cita con el campeón en turno al Soldier Field, luego de superar a Cuba, Canadá, Martinica, Costa Rica en penales y a Haití con esa polémica arbitral. Eli, ¿qué te gustó y qué no te gustó de este tri?
¿Qué me gustó de este tri? Tal vez si hablamos de lo colectivo, creo que sí tuvo pasajes buenos esta selección del Tata Martino. Era su primera prueba de fuego, su primera prueba ya realmente real, porque había tenido partidos amistosos donde también el saldo era positivo. Pero creo que en términos generales me gustó. Deja dudas, por supuesto. Creo que deja dudas en defensa. Y un tema que me preocupó mucho fue, digo, yo sé que es una jugada, ¿no? Pero el tema de Héctor Moreno, cuando se ve ahí medio exhibido por Altidor, de repente piensas, bueno, es que este es el jugador, pensando en un futuro cercano, que va a ser el referente en la saga, y te imaginas a alguien con mucho más seguridad, y además con la experiencia que tiene Héctor, pues se vio hasta inocente, ¿no? Cómo se queda en el camino. El tema de Salcedo, que igual creo que es un jugador que es buen futbolista, pero que de repente lo mental le juega un poco. O sea, te puede dar un muy buen partido o de repente lo ves con partidos de desastre. Lo de Diego Reyes, en un punto de vista, digo, yo sé que a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo, para mí Diego Reyes no es jugador de selección. Y lo de Néstor Araujo, que también en el tema, a lo mejor el último tiempo, de un poco de lesiones.
Y también se vio exhibido en un par de jugadas, ¿eh?
También creo que es un jugador que no te da tantas garantías. En defensa, México, para mí no te das tranquilidad, hablando de los centrales, porque hablando de los laterales, creo que tanto el Chaca como Gallardo hicieron un buen trabajo. Después, bueno, tenías ahí a Navarrito, que con León lo ha hecho muy bien, también el lateral por derecha, que tanto, pues no sé si sufre, pero no se generan tantos futbolistas en esta posición. Y obviamente lo que más me gustó, si tuviera que quedarme con un futbolista, para mí sería Rodolfo Pizarro, que ya, por favor, lo quiero ver en Europa. Y Charly Rodríguez, cómo me gusta este chamaquito de Monterrey, que se ganó la titularidad y que tiene una claridad de juego que parece que tuviera 5, 6, 7 años en primera división.
De acuerdo, y que al final Jonathan Dos Santos pues también hizo un gran papel y por eso a lo mejor no vimos mucho más de Charly, pero para haber estado en su primera experiencia en una Copa América, la verdad es que lo hizo muy bien. A mí me gustó, fíjate que, o sea, más allá de lo de la cancha, a mí me gusta el proyecto de Gerardo Martino. Cómo superó todas las lesiones que tuvo al momento de hacer la lista final, cómo declara, honesta, pero directamente, sin crear polémica, cómo están los jugadores con él, las declaraciones que dan y cómo lo han entendido, ¿no?, dentro de la cancha. Y lo que no me gusta es justamente eso que decías, los problemas defensivos, esa solidez que necesitamos desde hace rato, no es obviamente ahora con el Tata, es desde antes, el tema de Moreno, de Araujo, que los vimos bastante dubitativos en momentos importantes, y que también México siga dependiendo de jugadores que van de salida, como Ochoa y Guardado, para responder en los momentos cruciales. Si vemos a los rivales, tampoco es que México tuviera muchísima complicación, y aún así siento que en pasajes le costó ganar esta Copa Oro. Y hablando del Tata Martino, pues hoy parece que más que nunca es el técnico ideal para el Tri, y John de Luisa, Eli, tuvo unas declaraciones acerca de este título de Copa Oro y del técnico argentino. Vamos a escucharlo.
A ver, ¿qué dijo?
Se validó la decisión de haber traído al Tata y del grupo de trabajo que está conformando el propio Tata. Es momento del Tata y él ya hablará en su momento. Desde luego todos los títulos cumplen. Va arrancando y va arrancando muy bien. Un gran compromiso de todos los que vinieron. La gran expectativa es el trabajo y el trabajo trae los buenos resultados.
Bueno, pues ahí están las palabras de John de Luisa, porque el Tata en 10 partidos dirigidos tiene 9 triunfos, un empate, 0 derrotas, 29 goles a favor, 10 en contra y un 93.33% de efectividad. ¿Tenemos Tata para Qatar, Eli, o todavía es muy pronto para decirlo?
Creo que es pronto, Pili, más en México, ¿no? Porque no puedes hablar de procesos porque algo termina saliendo mal y se van quedando en el camino, pero ¿sabes qué? Creo que el Tata sabe lo que quiere, los jugadores lo entienden perfectamente, no se la complica, lo hace fácil, juegan donde tienen que jugar, y a partir de momentos de crisis sabe cómo resolverlos y ha mostrado que tiene las herramientas para buscar algo distinto, y que también cuando tuvieron que sufrir, porque México por partido sufrió, creo que en el que más sufrió fue ante Costa Rica, donde parecía que no encontraba hacia dónde, que no encontraba la brújula, siempre tanto en lo mental como en lo futbolístico se intentó, creo que algo más, y sí, yo me quedaría con Tata para rato. Obviamente el tema de John de Luisa, después de los desastres que hay dentro de la Liga Mexicana y situaciones que no te explicas, pues creo que lo del Tata Martino termina siendo un puntito positivo, ¿no? Ni modo que dijera otra cosa, pero creo que ha sido de lo poco positivo que hasta el momento en la gestión de John de Luisa podríamos ponerle pues prácticamente un 10, porque me gusta no solamente lo que hace como técnico, sino en la conferencia de prensa.
De acuerdo, tiene una personalidad que necesitaba, ¿no? La Federación Mexicana de Fútbol y la Selección Mexicana. Se viene la Liga de Naciones de CONCACAF, se vienen las eliminatorias rumbo al Mundial. Y a pesar de que vimos un buen recambio generacional en esta Copa Oro con Antuna, que dio un gran papel, con Charly Rodríguez, ya lo platicábamos, con el Piojo Alvarado, con Orbelín, con Alexis, ¿debe el Tata considerar para próximos llamados, aún sin juzgar cómo o dónde arranquen la temporada, ¿no? Porque hay algunos que todavía no se sabe, a hombres como Chicharito, como Layún, como Héctor Herrera, Tecatito o incluso Vela?
Yo creo que Vela lo pondría aparte, Pili, porque él mismo ha dicho que no le gusta, que no le interesa y que no es su prioridad. Entonces, pues ya para qué insistir en un tema que sabes que te va a decir que no. Pero a todos los demás, digo, ahí veo un poco de contraste y sí quiero esperar, porque a mí me tiene en suspenso ese tema. Porque cuando veo a Martino hablar de esta situación y decir, no, bueno, es que la puerta sigue abierta. Y por supuesto que no le puedes decir que no a los jugadores que están en Europa. O sea, a mí me parecería hasta un tanto ilógico, claro, tomando en cuenta también las veces que le han dicho que no, como un Tecatito o un Javier Hernández, que creo que serían las situaciones tal vez un poquito más conflictuadas. Pero a partir de ahí creo que tienen que regresar. Pero escuchas a John de Luisa, que dentro de esta charla que precisamente teníamos estas palabras, dice, no, pues, a ver qué dice Gerardo Martino. Creo que una cosa es lo que quiere Gerardo Martino, pero John de Luisa no se ve convencido que regresen. Por supuesto, le han dado carta abierta para que él decida, pero a mí me parece que...
Ay, pero ¿cuándo ha tenido 100% la decisión el técnico del Tri?
Nunca.
Siempre viene de pantalón largo.
Es lo que me hace dudar en que puedan regresar, que me gustaría que regresaran, te soy honesta, creo que sí. Creo
que a mí
Javier
también.
Hernández no se tendría que despedir así de la selección.
No.
Creo que Herrera es un jugador que tiene que estar ahí, más con ese nuevo contrato con el Real Madrid.
Y creo que todavía tienen mucho que dar.
Y Lozano va a estar, Layún va a estar, lo del Tecatito no sé, Pili.
No, tiene que estar.
Fue
un malentendido, parece, entre Porto, entre selección, el jugador creo que salió muy mal parado ahí, pero yo creo que tiene que estar y se le tiene que dar otra oportunidad, y lo de Vela estoy de acuerdo, lo tenemos que manejar por separado, pero yo sí quiero volver a ver a Chicharito, a Layún, a Héctor Herrera, dentro de los hombres que tuvieron polémica, ¿no? Porque obvio hubo otras ausencias que fueron más por lesión, hablando de Irving Lozano y compañía, pero yo sí quiero volver a verlos en una convocatoria. Bueno, maestra Eli, hora del veredicto, del 1 al 10.
Dígame.
¿Cuánto le das al Tri en esta Copa Oro?
Yo al Tri en esta Copa Oro, yo creo que me voy a ver igual, y eso que por momentos creo que me gustó más lo que desplegó Brasil, pero también le pongo un 7 en la Copa Oro.
Sí.
A México, donde por cierto hay 3 mexicanos en el 11 ideal,
¿sí?,
que son el Chaca Rodríguez, Raúl Jiménez y Rodolfo Pizarro. Bueno, de ahí afuera tenemos a Pulisic, a Alan Cruz de Costa Rica, a Bradley también de la selección de Estados Unidos, a Elo Room de Curazao, que la verdad que Curazao pues terminó dando, creo que, la sorpresa de esta Copa Oro, pero yo 7, Pili, o sea, la exigencia tiene que ser mayor. Hay que saber
pero
también
estamos
que
hablando
donde está
también...
parado, que yo sé que ahí te tocó, pero tampoco es un nivel de alta exigencia.
Estamos hablando también que no era el cuadro estelar de la selección mexicana, que tuvieron muchísimas lesiones, bajas de última hora. Yo
no
le doy un 8, yo le doy un 8.
No los consientas.
Es que eres muy malvada, pero bueno. Es momento de irnos a nuestra tercera parada, que es Guadalajara, Jalisco, para darle la bienvenida a nuestro invitado. Así que póngase cómodo, abroche el cinturón. Sí, unas tortitas.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
rápidamente llegamos a Guadalajara, Jalisco, a comernos unas tortas ahogadas y además a darle la bienvenida a un pasajero ya habitual en esta locomotora que sigue acumulando millas con nosotros, que es cliente preferencial, Raúl El Potro Gutiérrez, con quien nos encanta platicar de fútbol. Bienvenido, Raúl, y sabemos que estuviste muy activo a través de redes sociales dando tus impresiones tanto de Copa Oro como de Copa América, así que te quiero preguntar de una vez, ¿qué te gustó y qué no te gustó de esta selección mexicana?
Pues mira, yo creo que buenos días antes que nada a todos, un saludo y un abrazo enorme a todos los que nos escuchan. Y pues yo creo que la final, vamos, México fue avanzando, fue mejorando cosas. En el partido final, esto no es de merecimientos, es de hacer goles. Uh-huh. Sin embargo, tuvo un primer tiempo muy complejo en el que si el resultado se hubiera dado donde tanto México como Estados Unidos hubieran concretado sus oportunidades, México se hubiera ido 3-1 abajo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es la que se corrigió bien en el segundo tiempo, que el equipo se acomodó más, que el equipo estuvo más atento defensivamente y logra una victoria que si no, si bien es cierto, no fue contundente, sí creo que deja una forma, un estilo de la manera de jugar, y eso siempre va a ser importante, sobre todo en un inicio de un proceso que no va a estar nada fácil de aquí a Qatar, ¿no?
Raúl, ¿cómo estás? Igualmente te regreso el saludo y es un gusto que nos acompañes. Y dentro de estas situaciones, por supuesto que hubo momentos positivos de este tri, que creo que es algo muy importante lo que mencionas, que ya vamos entendiendo qué es lo que pretende el técnico y lo más importante, que los jugadores lo entienden y se los transmite bien. Pero yo al menos, y creo que fue un comentario en general, vi algunas falencias que resaltaron, sobre todo en defensa. ¿Debe preocuparse México porque no haya un jugador que realmente esté a la talla para ser un líder? Porque creo que del que más esperábamos es de Héctor Moreno, que yo sé que venía de una lesión, pero terminaron dejando, creo que en todas las opciones, varias dudas, me refiero a los centrales, porque los laterales lo hicieron bien.
Pues mira, son de esas cuestiones que da tiempo de ir corrigiendo. Yo creo que la saga central, hay buenos jugadores, hay que, si bien es cierto, y tienes toda la razón, que yo creo que no fue su mejor partido de Héctor Moreno. De hecho, en esa jugada donde Arriola, me parece que les hace una diagonal, se tropieza con Gallardo, pero no termina en gol. Entonces, yo creo que no fue su mejor partido, pero bueno, eso no lo limita con el buen jugador que es. Entonces, viene un proceso donde van a tener tiempo de ajustar todo eso y yo creo que destacar un poco la libertad en el sistema, porque prácticamente el sistema 4-3-3 es el mismo que ocupó el entrenador anterior, Osorio,
sí,
pero no tan radical, ¿no? Puedes ver a un Pizarro moviéndose por todos lados, y que quizá también esa sea otra posibilidad, ¿no? Es el siguiente que debería tener la selección mexicana, ¿no? Ese cambio de situación táctica que a lo mejor los muy exigentes nos encantaría ver, ¿no? No solamente mantener y estar necesitado de la calidad individual, porque pues cuando la calidad individual de repente no aparece, aparece el sistema, y nos gustaría, yo creo que esa parte, ¿no? Ese cambio estructural que le pueda ayudar a México a los alcances que quiere, porque pues la gente ahí está y gente de capacidad.
Claro. Y dentro de esta selección, Raúl, vemos 17 jugadores que se estrenan con título de Copa Oro en la selección mexicana. ¿Quién fue para ti la sorpresa de esta convocatoria?
Pues mira, yo creo que hay algunos jugadores que ya venían participando en procesos de selección nacional, que eso nadie lo menciona, pero es muy importante que la gente también tenga esa idea, porque no son jugadores que nada más de la noche a la mañana aparecieron, salvo quizá el caso de Gallardo, que podría ser el único que dio ese salto de no pasar por procesos de selección nacional. Sin embargo, yo creo que hoy se habla mucho de Antuna, que Antuna ya lo conocíamos, mucha gente, a lo mejor otros no tanto, pero los que estábamos de este lado viendo el fútbol cuando estuvo en Santos y demás, y después emigró a Europa y después vino a Galaxy. Carlos Rodríguez también, yo creo que es un tipo que le hicieron falta más minutos, pero vamos, esto es de tiempos y yo creo que nada se le puede exigir de más a Guardado, que también hizo un gran torneo. Entonces, yo creo que hay jugadores, esos 17 que mencionas que se están estrenando. Lo mejor de todo este y de este proceso, pues es de que va a empezar a generar competencia interna, ¿no? Que eso, claro, es muy, muy importante para una selección y sobre todo, bueno, entender que los equipos funcionan. Sí, se extrañan los jugadores de calidad, pero eso no quiere decir que no puedan aparecer más jugadores de calidad, y creo que ese es el principal mensaje de este torneo de la Copa de Oro y que hayan quedado campeones.
Raúl, precisamente hablando de este tema, y hemos escuchado en varias ocasiones, sobre todo casi en la recta final de la Copa Oro, donde Martino dejaba la puerta abierta para que regresaran los que no pudieron asistir por diferentes motivos. Nosotros poníamos en un costal aparte a Carlos Vela, porque ya en más de una ocasión ha dicho que no es su prioridad estar con selección mexicana. Pero tú eres de la idea que tendrían que estar, o ya simplemente pensar en con lo que trabajaste hoy y los que en su momento, por diferentes situaciones, dejando a un lado a Lozano y a Layún, que fue por tema de lesión, pues que ya definitivamente no tuvieran un lugar en este tri.
No, yo creo que, mira, Martín es un tipo que por lo menos hasta hoy ha sido muy congruente con todo eso, y eso es muy importante, porque mucha gente, ya sabes, los más puristas, diciendo, no, pues es que si Messi se niega o no se niega.
Que se ha negado, grandes, por cierto.
Los superestrellas no se niegan. Pues sí, pero los superestrellas ya son superestrellas. Y claro, en México tenemos jugadores que se están ganando lugares en los diferentes equipos del mundo y no son estrellas. O sea, entonces sí tienen que cuidar, hablando del caso particular de Herrera, tienen que cuidar esa parte de alguna forma. Y yo creo que, como te digo, más allá del tema de los momentos que vive en cada jugador, pues eso lo va a determinar Martino, y yo veo que tiene muy clara esa postura. Los buenos jugadores nunca van a sobrar en ningún equipo ni en ninguna selección. Obviamente, esos momentos son los que van a determinar que esos jugadores regresen sus mejores momentos. Y creo que en ese sentido, bueno, Martino ha catapultado a muchos de estos buenos jugadores en esta Copa de Oro, para que aquellos que se puedan sentir con exceso de confianza de estar, pues entiendan que hay un Antuna, que hay un Carlos Rodríguez, y estoy seguro que al final, pues no va a ser por edad, ¿ves? Va a ser por desempeño y capacidad quien puede estar en Qatar.
Al final, Raúl, si revisamos el nivel que vimos tanto en la Copa Oro como en la Copa América, en ninguno de las dos fue el óptimo. Pero, ¿qué tan lejos ves tú hoy el nivel de CONCACAF al de CONMEBOL?
Pues mira, yo creo que siempre van a estar un escalón arriba de CONCACAF por el simple hecho de el fútbol, donde se desarrollan la mayoría de esos jugadores que muchas veces vienen a complementar esos equipos como Uruguay o Argentina o Brasil, que son los más representativos, ¿ves? O sea, porque si empiezas a competir contra Ecuador, contra Perú, el mismo Perú, que por 20 minutos que le pegó un baile a Chile, ya lo catapultaron como para poder ganarle a Brasil, o sea, imposible. Entonces, yo creo que con Perú, con Ecuador, con Paraguay, México compite perfectamente. Con los otros, con las otras selecciones, sí es más complejo, porque por eso que te digo, el nivel en donde están jugando. Entonces, pues esa es la situación, ¿no? Para geográfica, para México. Y bueno, lo único que queda es pensar en que esas preparaciones para los torneos importantes, pues estén llenas de partidos contra equipos importantes europeos, o el mismo Brasil, el mismo Argentina, para ver nuestros alcances en ese sentido.
Raúl, de este seleccionado, y hemos escuchado mucho en últimas horas el nombre de Rodolfo Pizarro, que pensamos, o bueno, al menos yo pienso que podría tener ya todo listo para poder salir a Europa y buscar alguna posibilidad. ¿tú ves realmente a Pizarro con esa consistencia como para pensar que ya es un jugador que pueda brillar en Europa? ¿Y qué otro, aparte de Pizarro, pero obviamente de los que no están en Europa, podría tener esa puerta que tendría que abrirse y no adelantar procesos como creo que pasó con Dieguito Lainez, que bueno, tendrá en su momento más participación, pero ¿a quién ves con esa madera como para salir al fútbol europeo?
Pues mira, Pizarro, yo creo que él está en tiempo para poder hacerlo. Él viene demostrado, o sea, con todo y las dudas que todo el mundo le genera, no bastaría revisar su currículum de títulos que va teniendo, porque hablan desde el 2016 y en el 2015 también quedó campeón preolímpico, ¿no? Después se nos lesionó en el Olímpico, pero a partir de ahí de que se recuperó, ha venido ganando campeonatos y sobre todo actuaciones, que yo creo que eso es de lo que se nutre el jugador.
Claro. Bueno, ya para despedirte, porque sabemos que tienes una larga jornada por delante, hablábamos al inicio del programa, Raúl, de este Brasil y su estilo cada vez más europeo. Hay a quien le molesta porque siente que está perdiendo esa esencia del juego bonito, y hay quien lo justifica diciendo que ese es el nuevo fútbol. ¿Tú de qué lado estás?
No, yo estoy totalmente de acuerdo en que para que Brasil pudiera o pueda seguir dando saltos de calidad, se tiene que adecuar al fútbol actual. Y este Brasil, desgraciadamente, todo el tema del VAR ensombreció un poco ese Brasil y esa manera de jugar que habían estado teniendo. Eso es harina de otro costal, pero sin duda, hoy ver la manera en que ese equipo defiende esas nuevas costumbres que están agarrando y se están olvidando. Y estoy hablando de que se están olvidando de que nosotros somos Brasil y jugamos bonito. Yo creo que están entrando a una etapa de somos Brasil, corremos todos y además jugamos bonito.
Okay.
Entonces, yo creo que con este equipo, con la solidez defensiva que mostró, pues, la calidad individual al frente habla por sí sola. Entonces, yo bajo ese contexto, yo veo un equipo que puede hacer época si se siguen manejando de la manera en que están por momentos evolucionando defensivamente. No veo razón por la que la gente tenga que criticar. Es el nuevo fútbol, son las nuevas formas, y creo que a Brasil le hacía falta un poco esa revolución, y yo creo que puede hacer grandes cosas de esa manera.
Renovarse o morir, dice la frase. Muchísimas gracias, Raúl Gutiérrez, por estar con nosotros una vez más en La Locomotora.
No, encantados, y a la orden, les mando un abrazo y encantado de hablar con ustedes.
Igualmente. Bueno, pues aquí termina nuestra tercera parada. Nos vamos a la cuarta y última.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Nuestra cuarta parada, nos tenemos que poner un poco franceses para decir que nos vamos al Parc Olympique Lyonnais en Francia, en donde la selección de Estados Unidos femenil termina coronándose por cuarta ocasión en 8 mundiales de FIFA campeona del mundo. Tenemos que cerrar con broche de oro con estas chicas que vencieron 2-0 a una poco experimentada selección holandesa que con todo y todo llegaba como campeona de Europa, pero que en su historia solamente tenía una experiencia de Copa del Mundo anterior. Hubo goles de la joven Rose Lavelle, de 24 añitos, y obviamente la experimentada Megan Rapinoe, de 34 años, la figura de este mundial, ganando además el Balón de Oro, la Bota de Oro, el MVP. Bueno, se llevó todo. Sin embargo, lo hecho por Rapinoe va más allá de las canchas, Ellie, exigiendo igualdad con el fútbol varonil, incluso metiéndose en temas políticos. Cuéntame qué sensación te deja esta Copa del Mundo, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta con la temática que hemos llevado en este programa.
Bueno, Pili, pues la verdad que creo que terminó no siendo sorpresa. Digo, sabíamos de la gran calidad que tenía, que tiene la selección de las barras y las estrellas, con precisamente Megan, como hablas, jugadores jugadoras de experiencia como Alex Morgan. Y bueno, a partir de ahí lo de Lavelle, que para mí fue una de las novedades de esta selección y que mostró un nivel espectacular. Me encantó lo que hizo esta mediocampista, pero sí se generó polémica alrededor por el tema de los horarios y de jugar en el mismo día. Tres finales distintas, claro, poniendo en cuenta que estás hablando de una Copa del Mundo a nivel femenil y que cuando hay una Copa del Mundo no puede haber nada más. Creo que al final era un platillo delicioso para lo que nos gusta el fútbol, porque podríamos ver tres espectáculos en el terreno de juego. Pero entiendo también el punto de Megan, y te voy a decir a partir de dónde, del tema mediático, porque, Pili, hay que ser honestos, después del fin de semana de fútbol, ¿cuántos diarios pusieron en primera plana el tema de las campeonas del mundo de la selección de los Estados Unidos? Creo que al final sí te termina restando reflectores, y más allá que haya una estadística en tema de audiencia, en tema de que es la playera más vendida por encima del fútbol varonil,
del Mundial de Estados Unidos
femenil. Creo que no está en igualdad de circunstancias, no está en igualdad porque no se juega en los mismos escenarios cuando estás hablando de una liga, porque no se le da la misma exposición, porque inclusive en el tema de cobertura, la mayoría de los medios no se enfocaron tanto en el tema del Mundial Femenil, sino más se fueron hacia Copa Oro y muchos más hacia Copa América. Entonces, creo que no debería ser un tema de comparativo, sino de simplemente respetar que era una final de Copa del Mundo y que cuando hay una final de Copa del Mundo no puede haber ningún otro evento.
Pero fíjate que yo no estoy tan de acuerdo.
Estoy de acuerdo con Megan.
Yo no estoy tan de acuerdo, sinceramente. O sea, yo entiendo el punto de Megan Rapinoe y entiendo también que cuando se juega el Mundial Varonil y la final, no hay más competiciones alrededor, pero porque así se ha estipulado en el calendario. No siento que una cosa tenga que ver con la otra, sobre todo porque no se jugaban a la misma hora. Si nosotros queremos igualdad y equidad, pues entonces peleamos por nosotras mismas hacer el espacio nuestro. No importa que haya un partido después, ¿me entiendes? Estamos en igualdad de circunstancias porque cada quien tiene su horario y cada quien tiene su audiencia. De hecho, eso fue una de las cosas que me gustó, que dentro de esta Copa Mundial se rompieron varios picos de audiencia comparado incluso con la final varonil. Me gustó muchísimo el crecimiento y la pureza de la disciplina como fútbol en esta Copa del Mundo Femenil. Ver cómo las jugadoras acataban las órdenes del árbitro sin rechistar, ver cómo peleaban las pelotas, arriesgaban el físico en ello. ¿Cuántos golpes de cabeza no vimos peleando por un balón en el aire? Me encanta ver que este Mundial Femenino haya cumplido con todo lo que esperábamos, incluso con esos récords en distintos países superando los registros de televisión. Pero no me gusta tanto que se haga este tipo de polémica. Entiendo lo que se está luchando y está bien, pero hagámoslo con otros argumentos, no solamente porque se juegue en un día distinto. Es así que causó conmoción esta Copa Femenil que un senador en los Estados Unidos condicionó los fondos públicos para el Mundial del 2026 a la aprobación de la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el fútbol soccer. Imagínate el impacto que tiene, ¿sabes? Entonces, creo que si vas a pelear, pelea y escoge tus cartas para hacerlo. Esta específicamente no me pareció una de las mejores cartas, pero bueno, respeto perfectamente su punto de vista. Ahora, hablando un poco más...
A mí me gusta lo de Megan, estoy de acuerdo. Pero bueno, Pili, al final, digo, el público tendrá que decidir porque la verdad, preguntándole seguramente al auditorio, el de un 100%, un 80% no sabía que Estados Unidos estaba jugando una final de la Copa Oro.
¿Tú crees que
tanto? Lo que sí estaban atentos, yo creo que sí, Pili. Y sí sabían que la selección femenil estaba jugando la final de la Copa del Mundo. Entonces, en cuanto a consumismo, en Estados Unidos, por supuesto que hay mucho más reflectores para la selección femenil.
Eso toca por la difusión también. No es tanto porque se juegue un día u otro. Si tú das la difusión necesaria, haces...
Pero sí le quitas reflectores. ¿En cuántos diarios o en cuántas páginas de internet leíste lo del tema femenil?
Pues será que yo estaba muy metida, pero no sé si como portada. Realmente como portada,
¿no? Lo leí en muy pocos. Sí, entonces, creo que a partir de ahí, en un tema mediático, creo que solamente en un tema mediático es donde te llega a influir. De ahí en fuera, era importante más bien enfocarse en lo que haces tú y no ver tanto en lo que has hablado. Lo de los sueldos me parece excepcional, porque hablábamos, Pili, del tema de ADA, y que no fue el Mundial precisamente porque no estaban en las mismas condiciones. Entonces, a partir de ahí, creo que se tiene que buscar una igualdad y ser equitativo. Pero bueno, al final, Megan dio de qué hablar, no solamente en el terreno de juego, sino también fuera de él.
Así es. Y bueno, Estados Unidos vuelve a ser... La campeona del mundo vuelve a poner la vara muy alta, por lo menos en el tema CONCACAF y específicamente para el área en donde pues juega México, ¿no? Que ni siquiera alcanzó a ir a esa Copa del Mundo. Así que aquí llegamos en nuestro análisis de las campeonas de verano. Les dimos calificación a la Copa América, a la Copa Oro. ¿Cuánto le ponemos a la Copa del Mundo Femenil, Eli?
a la Copa del Mundo Femenil, le pongo un 9, Pili. Aquí, por supuesto, que creo que rompió con varios estereotipos, agradó, gustó y nos regaló muy buenos partidos de fútbol, además que nos dejó sorpresas con jugadoras de gran calidad. Y ahora, si tú aventaste el francés, yo también te voy a decir,
venga,
un placer, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero quise decir un gusto y estuvo buenísimo esta locomotora.
Yo creo que lo pronunciaste excelentemente y yo también me quedo con un 9, solamente porque sé que todavía hay mucho por mejorar en el ambiente del fútbol, claro, femenino, y en ese momento le podremos dar el 10. Eli Patiño, Pilar Pérez en la locomotora el día de hoy. Gracias por acompañarnos.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.